Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Hola, ¿sabías que puedes apoyar a la Cinemafia convirtiéndote en un patrocinador oficial? Si te interesa aumentar la exposición de tu marca, en Genuina Media te conectamos con millones de oyentes y audiencias altamente segmentadas, lo que significa que tu mensaje llegará directamente a tu cliente ideal. Considera esto. Los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno de inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita genuinamedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de La Cinemafia, te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Y hoy tenemos el episodio más pedido por la audiencia, por el público conocedor. No hay video de La Cinemafia en el que no nos pongan en los comentarios. Inviten al tío Robert y finalmente está aquí con nosotros. El tío Robert.
Gracias, gracias.
El más popular.
Gracias a ustedes y gracias a la banda que me terminó pidiendo. Bueno, yo feliz de venir a hablar.
Sí, estamos echando flores. Es un hecho que la gente en cada video dice.
En cada video, es increíble,
tío Robert,
de
tío
verdad.
Robert, tío Robert.
Órale.
Sí.
No,
y bueno, pues.
No sabía eso, pero qué chingón.
Estabas destinado a venir aquí.
Yo creo que no necesita más presentación, pero bueno, es comediante, standupero, estudió guionismo, nos está contando, en el CCC. Tiene una cultura cinematográfica muy amplia y, pues, sí, bastante cinéfilo, por lo que tenemos entendido. Entonces, ahora le vamos a hacer su cinegrafía porque queremos conocer sus gustos en cuanto a películas. Antes que nada, queremos agradecer a Genuina Media por producir la parte de audio del podcast y a Daniel y a mi hermana Estefanía por producir la parte de video y, obviamente, al Hotel Genève por ser la casa de La Cinemafia. Hashtag gracias Hotel Genève. Y porque desde principios de 1900, recibe aquí a las grandes leyendas del mundo como Winston Churchill y la Madre Teresa de Calcuta, Marlon Brando, Ilia Kazán también pasaron por estos pasillos. Entonces, bueno,
ahora,
pues,
el tío
ahora,
Robert,
ahora no, está exactamente.
Ilia Kazán, tío Robert.
Entonces, híjole, yo creo que él gana el tío Robert, claro que sí.
Por lo menos yo no fui de chiva.
Exacto, el dopiste de soplón.
Sí, yo no fui de soplón.
Tío Robert, bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, la clásica. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
Esa es una respuesta muy fácil para mí. Es Hannah y sus hermanas de Woody genial. Allen. Soy genial. Un gran fanático de Woody Allen. Yo creo que estoy en el top 100 de fanáticos de Woody Allen, si eso existiera. amo el 80% de la filmografía de Woody Allen. Hay un 20% que es terrible, es horrorosa. pero Hannah y sus hermanas para mí es la película que lo tiene todo. Profundidad, existencialismo, es sumamente divertida, es sumamente romántica. Sí. A mí Hannah y sus hermanas para mí es otro nivel. Es
okay.
El escalón y después en segundo lugar puedo tener empatadas mil películas, pero sé que que Hannah.
Sí, las dinámicas familiares también ahí que plantea son.
Sí, no, no, la actuación de todos. Sí, Max von Sydow, Barbara
Michael,
Hershey.
Michael Caine también está ahí.
Es Michael Caine. Michael Caine, que lo hace fabuloso. De hecho, sí, estuvo nominado. Si, no me acuerdo si nada más nominado, incluso ganó el Oscar por esa actuación.
Está Mia Farrow,
Mia Farrow, está Diane West. El mismo Woody Allen que lo hace increíble.
Sí. Sí, es una gran película.
Me fascina.
Yo siempre he dicho que Woody Allen es el mejor terapeuta de o sea, en cine.
¿Sabes? Desafortunadamente ahorita está tan vilipendiado y atacado, pero para mí algunas películas de Woody Allen sobrepasan incluso lo cinematográfico. O sea, me parece que estás viendo un sabio dándote una lección. Sí. O sea, hay películas que de verdad me dejan helado. O sea, Maridos y esposas.
Ay, wow, me encanta, es de mis favoritas de él.
O sea, Maridos y esposas es una cosa que te deja frío de lo crudo que puede llegar a ser todo el análisis que haces de esa película.
Exactamente.
De Constructing Harry, o sea, de verdad me parece.
Sí, pero sus elucubraciones como de la existencia humana y de las relaciones humanas y de las parejas son muy, o sea, muy valiosas, muy profundas, muy. A mí me fascina también Woody Allen por eso.
Woody Allen, o sea, me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero obviamente pero es mi director favorito.
Completa tu top 5. Ajá, exacto.
Ah, tiene que ser un top 5. Sí. Ah, bueno, otra que me fascina también, que. Fíjate que no me gusta tanto rever películas. Yo sé que hay gente que te dice, no, esta la he visto 30 veces, esta la he visto 20. Soy tan quisquilloso, tan neurótico, que si voy a ver una película. O sea, la tengo que ver desde el principio, sentarme, estar ahí, o sea, darle el tiempo a la película. Y sé que hay mucha gente que de repente se pone una película que para desayunar o para estarle escuchando. Y yo no, yo necesito darle su tiempo. Es más, incluso no me gusta ver una película o reverla si no han pasado ciertos años. Okay. Pero una película que sí podría ver muchísimas veces y también es de mis favoritas es El Amadeus de
Milos Forman.
No. O sea, me parece.
Es una obra de arte.
Sí.
Gigantesco.
Sí.
O sea, lo que es esa. Se me enchina la piel. Estoy hablando de la película. Se me enchina la piel de lo que hizo Milos Forman con esa, con esa película. Me parece grande la manera de musicalizar, la producción, la actuación de Tom Hulce y obviamente de este.
De F. Murray Abraham.
F. Murray Abraham, por la que se ganó el Oscar. O sea, me parece una película hermosa. Tenemos un análisis de ella en, no sé, tengo un programa que se llama Escupir en el Tiempo y aparte creo que
es...
Como el libro de Tarkovsky, este es Escupir en el Tiempo, no Escupir. Sí. Y me encanta. O sea, Amadeus es otra película.
A mí lo que me pasó con Amadeus es que me la pusieron en secundaria y ya estábamos viendo y estaba embobado en la película, me estaba fascinando. Y ya dio la hora para ir a recreo o lo que sea. La Miss la pagó y ya nunca más la volvimos a ver. Y como, qué chingados, yo la quiero volver a ver. Ese día fui a Blockbuster... Y la recuperé, pero puta, igual que a ti me dejó una sensación de obsesión hacia la película.
Pero además es muy exquisita en todos sentidos.
Y la actuación de Mozart me fascina.
Es fascinante. Sí. Amadeus de verdad es una cosa muy cañona. Otra de mis top, seguramente dejaré alguna fuera, pero porque tengo que en segundo lugar, tengo muchas empatadas. Pero creo que una de las películas que más me marcó en la vida es el Happiness de Todd Solondz. Para mí, Todd Solondz es uno de mis mentores. O sea, con la primera película que hicimos, con esta segunda que ya tenemos en postproducción, siempre hablando con Gaby, muchas veces la referencia es Todd Solondz. Todd Solondz. Fíjate, más que incluso Woody Allen. El Happiness de Todd Solondz para mí es perfecta. Es una película perfecta, sumamente cruda. La temática que aborda es horrorosa, pero aún así logra ser una comedia sumamente disfrutable. O sea, lo que es esa película y la primera, la de Bienvenido a la Casa de Muñecas, para mí hacen que Todd Solondz sea uno de los grandes directores de todos los tiempos, pero no solo es uno de los grandes dialoguistas. Me parece que sus diálogos son maravillosos. Si tuviera que hablar de otra, seguramente... híjole, es que son muchas que me gustan mucho. Seguramente tendrán que entrar The Constructing Harry. Puede ser que se me vengan a la memoria que me fascinen. Yo creo que obviamente tendrá que ver algo de Tarantino. Seguramente el Perros de Reserva.
Así.
O el Pulp Fiction. Fíjate, le tengo mucho respeto a Tarantino, ya hablaremos de eso. Creo que estudié cine por Tarantino, pero soy consciente de que nunca pudo y nunca podrá superar...
¿Perros de Reserva?
Perros de Reserva.
Yo opino igualito, y lo dije una vez en un podcast.
Entonces, por lo que puedo ver, pues estos directores que mencionas, lo que más te llama la atención de una película son los diálogos, es lo que más te...
Pues es que como guionista...
Es algo que me fascina y que no lo puedes encontrar tan... de manera tan sencilla, ¿eh? O sea, los grandes dialoguistas no abundan. Grandes directores hay muchos, incluso en televisión hay directores que ni siquiera sabemos su nombre, pero como dialoguista sí me fascina. Lo de Perros de Reserva se me hace...
Sí, a mí también. Empieza ese, pues, esa conversación que están teniendo todos de cuando se están asignando los nombres. Es maravilloso.
Fíjate que... cuando yo vi Pulp Fiction durante años, siempre me preguntaban, ¿cuál es tu película favorita? Y yo creo que hasta mis 27, 28, siempre decía Pulp Fiction. Pero conforme empecé a rever Pulp Fiction y empecé a rever Perros de Reserva, me di cuenta que Perros de Reserva es sumamente, sumamente mejor que Pulp Fiction. Me apasiona muy cabrón. Alguna vez fui a un Q&A con un director que me presentó una película, pues, que pasó sin pena y gloria, que se llama Olvidado por Dios, y él le preguntaron y él decía... Es que Perros de Reserva es inigualable. Y yo a mis 19 decía, ay, este pinche mamón, ¿cómo va a ser eso? No. Pulp Fiction. Es la Palma de Oro y es los Oscars y todo.
Sí, no.
Perros de Reserva, yo creo que es la...
Claro.
La mejor de Tarantino. Insuperable, ¿eh? Insuperable. Sí. Jamás. No hay manera.
¿Y tus directores? ¿Woody Allen sería uno?
Todd Solondz sería otro.
Tarantino. Pero de esos tres, ¿cuál es el que más te gusta?
No, Woody Allen.
¿Woody Allen?
Fíjate que ni siquiera sé si meteré a Tarantino entre mis directores favoritos. ¿Ah, no? Porque para mí es un director que por lo menos tenga 5, 6, 7 películas que yo diga, wow, esto es de reverso una y otra vez. Creo que sí pondría Noah Baumbach. Noah Baumbach es un tipo que hace cosas también...
¿Te gustó la última?
No me gustó, sí, no.
No me gustó tanto, porque aparte, o sea, está basada en un libro y creo que Noah Baumbach tiene...
¿Y es de donde Lilo?
Es de Dom DeLillo, que aparte, yo alguna vez hace muchos años intenté leer a Dom DeLillo y la verdad es que no me entró. Y digo, no abumba que tiene unos guiones tan maravillosos como The Squid and the Whale, que me parece...
Es increíble.
Me parece increíble. Pues de repente digo, híjole, ¿qué necesidad tienes de acercarte a un libro? A mí no me gustó tanto, pero Noah Baumbach tiene varias que me...
Las de Wes Anderson son de él, o sea, la mayoría.
Hay muchas en las que apoya... Uh-huh. Ya ves que ahorita está apoyando a Gerwig apoyó mucho a Wes Anderson. Me parece un guionista estupendo, fenomenal. Sí, sí. Y hay varias de él que me maravillan. Justo tiene esta con Greta Gerwig y
¿La de Francesca?
La de Ben Stiller. No, está no. Francesca, pero tiene una con Ben Stiller que se llama... Perdón, no es Ben Stiller. Sí, es Ben Stiller.
¿Cuál?
La de Meyerowitz Stories.
No, esto es con Adam Sandler, pero ¿no?
No. Con Ben Stiller se llama... el público sabrá. Esa también me parece maravillosa. Prácticamente todo lo de Noah Baumbach me vuelve loco. Y... hablando de mi top 5, me acordé de una... Hay una cineasta que se acaba de morir, Lynn Sheldon, que era novia de Marc Maron, el estandopero, y tiene una cosa maravillosa. Ojalá puedan ver lo de Lynn Sheldon y todo lo relacionado a este género de cine que se llama el mumblecore. Uh-huh. Tiene una que se llama... Se me acaba de olvidar cómo se llama. Es una película sobre unos tipos que de repente deciden grabar una película porno gay sin ser gays.
Suena muy bien eso.
No, es
pero es comedia.
Es una comedia, pero que aparte se termina volviendo muy pues muy profunda. O sea, la verdad es que bastante, bastante profunda. Se me acaba de borrar el pinche nombre. Pero bueno, la gente...
Exacto, si no, pónganlo en los comentarios ahí.
¿Cómo se llama la directora?
Lynn Sheldon. A ver, ¿actor o actores favoritos?
Creo que, o sea, prácticamente al 90% de la gente que le preguntes eso te va a decir que, o sea, lo que ha hecho Robert De Niro y Al Pacino está muy cañón. Ahorita ya están muy sobreexpuestos, ya...
Y ya como que tomando cualquier proyecto que ya...
Ya toman cualquier cosa, uh-huh. Y ya están llenos de vicios actorales. Pero si te pones a revisar su filmografía, okay. es impresionante. Un actor que disfruto muchísimo, 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 es Paul Newman. O sea,
ah, sí, wow.
Las cosas de Paul Newman me parecen...
Como que es esta, la de Hump Day, ¿no?
Hump Day.
Sí, acá está, ya la encontré.
Sí, el Paul Newman siempre con la maldición del guapo, que como que no se le reconocía hasta sí. muy tarde, no, le dio
pero,
su Oscar.
Es maravilloso. O sea, es un tipo que... Se dice mucho eso, ¿no? Pero que llena la pantalla y que solo sí, por verlo, sí, sí. solo por ver su cara en pantalla, ya estás ahí embobado.
Sí, no te...
Reconozco y creo que Leonardo DiCaprio va para convertirse en la mejor carrera de un actor de la historia. Sí. O sea, DiCaprio lleva 20 sí. años haciendo a lo mejor una película al año, pero el proyecto que hace es un proyecto... espectacular. O sea, no recuerdo una película de Leonardo DiCaprio que no sea una joya en los últimos 15 años.
Sí,
sí está cabrón.
Sí, de acuerdo.
Está muy cabrón. Muy,
sí, es, la manera en que selecciona.
Y obviamente él puede elegir lo que quiera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Tarantino y Scorsese y ha trabajado incluso con Woody Allen.
Con todo el mundo, sí.
Ha trabajado con todo el mundo. La verdad es que es maravilloso. Y por otro lado, soy muy fan, muy, muy, muy fan de Will Ferrell. O sea, Will Ferrell se me hace el tipo más divertido del mundo. O sea, cualquier cosa de Will Ferrell, así sea un video de 15 años, lo voy a ver porque Will Ferrell para mí es un tipo
sí, claro.
que me hace reír muchísimo. Me he echado muchísimos churros gracias a la presencia de Will Ferrell y no me arrepiento más mínimo.
Ok, ¿actrices?
Yo creo que hay otro...
¿Otro actor que también entra?
No, no, no. Ah. Otro fenómeno parecido al de Will Ferrell porque todo donde salga Melissa McCarthy, lo voy a ver. Melissa McCarthy se me hace Dios padre. O sea, de verdad, no tienes idea cómo me hace reír Melissa McCarthy.
¿Qué tal en la de Can You Ever Forgive Me? Donde sale de la escritora.
Ah, sí, sí, sí.
Que falsifica las cartas.
Que
wow.
falsifica sí. las cartas. O sea, tiene varios rangos actorales, pero...
Sí, es una actriz muy compleja.
Sí, pero en comedia, no, es que no puedo. O sea, Melissa McCarthy me hace reír muy cañón. Algunas incluso pensé en ver Gilmore Girls. No lo hice porque son demasiados programas. Pero nada más por ella, porque ella salía en Gilmore. El Gilmore Girls. Creo que es lo único que me falta ver Melissa McCarthy. Me gusta mucho. Bueno, pero más allá de eso, disfruto mucho, obviamente, lo de Julianne Moore.
Ah, Julianne Moore, sí.
Julianne Moore.
Mira, casi no la mencionan en las respuestas. Eres el primero que la menciona y, de acuerdo, es una extraordinaria actriz.
No, bueno. Julianne Moore tiene un aura
sí.
muy... Es que es muy raro porque no es hermosa, pero...
A mí es de mis crushes de Hollywood, ¿eh?
Sí, es que es muy raro. Sí. Y las cosas que ha hecho son muy encantadoras, pero la verdad como tiene este semblante triste,
sí.
Muy interesante. Sí. Es imposible no mencionar a Meryl Streep.
Sí.
Supongo que casi
esa
todo...
Sí, esa sí es...
Casi todo el mundo menciona...
Opinión muy popular.
Sí, mencionan a Meryl Streep, pero es que también es una gran... Gran actriz. Pero las películas que voy a ver son donde salga Melissa McCarthy y Will Ferrell, porque siempre me divierto mucho.
Oye, ¿te gustó la nueva La Sirenita?
No, no la he ido a ver todavía. La voy a ver, pero me voy a esperar al streaming.
Ahí sale Melissa como Úrsula.
Sí, sale Melissa McCarthy de Úrsula.
Y a mí me gustó bastante, ¿eh? Sí. Creo que ¿sí? es de las mejores partes de la película.
Ok.
Y sí. sus secuencias están muy...
Y aparte tengo que ver, va a ser una película histórica, ¿Por qué? Porque va a marcar el punto más bajo ridículo y patético de la inclusión forzada en la historia del cine. Te lo aseguro. En 20 años los libros van a hablar. Miren, incluso en ese momento Disney hizo a La Sirenita Negra y la gente se va a botar de risa cuando lea eso en la historia del cine.
Opiniones impopulares.
No, opiniones impopulares.
No, más, mejor dicho, populares. Opiniones políticamente incorrectas.
No, pero es que no.
Ahorita, para el momento que estamos viviendo.
Sí, pero es que se me hace absurdo. Ojo, yo siempre he dicho, la inclusión forzada es el enemigo número uno de la inclusión. La inclusión forzada va a terminar con la inclusión. Está haciendo un daño horrible a la inclusión.
Pues es que polariza mucho.
Sí, pero va a haber un momento en que por los vicios de la inclusión forzada, la gente va a dejar de querer incluir a las demás personas. Van a ver a la inclusión como algo tonto cuando lo que es tonto es la inclusión forzada, no la inclusión.
Exactamente.
Acuérdense de mí.
¿Cuál es tu crush de Hollywood? O sea, la actriz que te derritas por ella.
Es que siempre que me dices eso me tengo que regresar a mi adolescencia.
Ok.
Donde sí veía películas solamente por ver a actrices lindas. Por eso conozco mucho la filmografía de Demi Moore. Creo que en su momento fue...
Sí,
fue, wow. Fue... O sea, llegué a tener el VHS de...
¿De Striptease?
No, todavía antes. Es que fíjate que de Striptease para adelante ya no me gustó tanto, que fue cuando se empezó a operar y no. Pero Striptease para atrás es preciosa. Incluso de Gia Jane para atrás. O sea, en una propuesta indecorosa con este...
Sí, con Robert Redford y con Woody Harrelson. Uh-huh.
No puede ser más hermosa.
Sí, sí. Y también como... salía desde Saint Elmo's Fire.
Sí, desde ahí, uh-huh. De Saint Elmo's Fire, sale... Había,
con Tom Cruise, también en la de... Con Jack Nicholson.
Sí, la que escribió que también es un genio este tipo, el que escribió The Network y que escribió...
Ajá, sí, sí.
La película de Steve Jobs, el mejor dialoguista de todos los tiempos, si no lo digo yo, lo dice Quentin Tarantino. Se me olvidó ahorita su nombre, pero es un básico... Perdón, se me olvidó el nombre.
¿Pero cuál era esta película en la que dice que el You Can't Handle the Truth, que dice Jack Nicholson?
You Can't Handle the Truth.
A
Few Good Men.
A Few Good Men.
A Few Good Men.
Exactamente.
Se me olvidó el nombre de este... Y lo admiro un chingo y se me olvidó.
Ah, te lo investigo.
Demi Moore sería.
Demi Moore yo creo que sería mi crush, pero antes, ahorita pues... Ya no, uno tiene los crushes. Perdón,
van cambiando.
Van cambiando, se tienen que actualizar. Ahorita me gusta mucho la Daddario.
Ay, guapísima, sí.
Es que a partir de...
Es muy sexy.
A partir de True Detective es imposible, ¿no?
Sí, totalmente.
No pensar en la Daddario. Y creo que ahorita también...
Y además no es mala actriz. Yo siento que le deberían dar más chance de hacer cosas más... O sea, siento que tiene potencial mucho más explotable que Baywatch y las cosas que ha hecho, ¿no?
Uh-huh. Y ahorita a todos nos tiene locos y... No sé si es tanto culpa de ella o de Sam Levinson, pero...
¿Zendaya?
No, Sydney Sweeney.
Ah, sí.
O sea, lo que ha hecho... O sea, la manera en que ha explotado el erotismo Sam Levinson en sus programas me parece maravilloso y por eso ya todos hemos estado embobados con Sydney Sweeney. Mm. ¿Sabes que Sam Levinson para mí es un genio? Me parece de verdad.
¿Te gustó The Idol? Porque a mí
estoy viendo The Idol y me está dejando frío.
¿Pero para bien?
Para bien, sí. No.
Eres de los pocos. Porque
¿Ya la viste toda?
Ya la terminé.
No, yo no la he terminado. A mí me parece, de verdad, grande. Justo antier estaba platicando de eso con alguien y le decía, es que ahorita en este momento de cancelaciones, de lo políticamente correcto, creo que es el único director hombre que realmente le permiten trabajar, vislumbrar, y hacer arte a partir de sus perversiones. En los 90s era muy común, pero ahorita solamente a Sam Levinson. Él está haciendo lo que quiere.
Sí.
O sea, lo que quiere. Y esta libertad creativa que se ha ganado a pulso me tiene anonadado. Uno. Y dos, ayer justamente estaba viendo el episodio 3 de The Idol, fíjate, antes de dormir. ¿Y te acuerdas de la escena de la mesa donde están hablando de que a la chica le pegaba a su mamá con un cepillo?
Ajá, sí, claro. Ah, eso es muy fuerte, sí. Son
15 minutos de diálogo.
Sí, una tensión.
Con una tensión implacable y con un final que te deja frío. O sea, yo creo que de repente la gente no sabe cómo reaccionar a los excesos, porque tanto Euforia como The Idol está llena de excesos, pero créanme, es algo que en este momento es incomparable. O sea, no hay un director que en este momento te pueda ofrecer algo así, o ya sea por la autocensura o por la censura como tal.
Sí, sí, sin duda es valiente. A mí la parte, o sea, se me cae mucho que esté The Weeknd y la verdad no lo siento buen actor y a mí él es lo que no me gusta mucho de la... Ella lo hace muy bien.
Ella está increíble.
Ella está increíble.
Ella está increíble.
Y muy rifada, porque es un personaje bastante...
No. Porque mucha gente puede decir, ah, sí, pues nada más llegó a encuerarse y a ser ella misma. No. Lo que está haciendo esta morra está muy cañón.
Sí, exacto.
Está muy, muy, muy cañón.
A mí solo hay partes que se me hacen un poco gratuitas. O sea, entiendo que haga el cine de sus perversiones, pero hay partes en las que sí siento como que... Ay,
sí.
Un poco.
Y creo que es parte del estilo de Sam Levinson, sí, sí. Pero tampoco me molesta, pues. O sea, no, pero lo digo tanto de manera perversa como sí. de manera cinematográfica. O sea, no me molesta. Sí es un director excesivo y que estoy seguro. O sea, veo las series y digo, me empiezo a imaginar el set. O sea, está llevando a sus actrices y a veces a sus actores al límite. Y no sé cómo negocia con ellas, no sé cómo platica con ellas.
Sí, que consigue ese tipo de escenas tan sórdidas.
Sí, aparte estamos hablando de estrellas. Estamos hablando de la hija de...
De Johnny Depp y de Vanessa Paradis.
A mí, te lo juro, me gusta muchísimo. Toda la secuencia, la manera en que está armada en cuanto a edición, en cuanto a fotografía, el timing de cuando están ensayando el videoclip.
¿La secuencia en el jardín?
En el jardín.
Cuando la niña empieza a tener como la crisis.
No, perdón. Sí. Para mí, a mí se me hace... O sea, se me hace que pocos directores te pueden dar algo así. Yo también estoy seguro que a Sam Levinson... Estoy seguro que en algún momento lo van a cancelar. No. Segurísimo. O sea, te apostaré una pierna. Lo van a cancelar y en unos años después lo van a...
Revalorizar.
Lo van a revalorar. Mm. Muy, muy, muy cañón. Muy, muy, muy cañón. Y ahorita Sam Levinson que se dé... Está muy interesante porque cancelaron el episodio 6. ¿Quién sabe qué?
Sí, sí, sí.
¿Quién sabe qué pasaba en el 6?
Sí, la redujeron.
Que dijeron mejor.
En último momento, sí.
No, Sam.
A ver, ¿cuál fue la película que hizo que te gustara el cine?
Mira, me acuerdo vagamente, pero me acuerdo que un momento muy emocionante en mi vida fue cuando vi Las aventuras de Brad Munchausen de Terry Gilliam, porque me acuerdo que incluso al día siguiente llegué a mi primaria y les dije a mis compañeros, no mamen lo que vi, y les empecé a contar la película y tenía 10 morros ahí alrededor escuchando Las aventuras de Brad Munchausen. Yo creo que ese fue un punto culminante, pero también me acuerdo que de niño hubo dos películas que también me fascinaron. Era El Buenos Muchachos de Scorsese.
Sí, wow.
Y El Pescador de Ilusiones, que justamente Fisher también King. Es de,
sí, de Terry Gilliam.
Gilliam. Me acuerdo que cuando las vi, algo pasó en mí que me gustaron muy, muy, muy cañón. Y después de eso saltamos a justo a mis 14 años, que vi Pulp Fiction en el cine y me acuerdo que me desbarató. O sea, fue para mí es, wow, ¿qué es esto? O sea, es de las primeras veces que yo... Y de las primeras y pocas veces que yo decía, por favor, que no se acabe la película, la estoy disfrutando demasiado, me dejó seco. Pero la película que, sin lugar a dudas, hizo que quisiera yo estudiar cine fue Perros de Reserva. O sea, cuando vi primero Pulp Fiction y después vi Asesinos por Naturaleza, hubo una especie de cineclub en el CCH en Ocalpan donde pasaron la poquita filmografía que había entonces de Tarantino, y ahí pude ver Asesinos por Naturaleza.
Sí, que esa lo escribió.
Y y después creo que renté Perros de Reserva. No me acuerdo cómo estuvo, pero me acuerdo que al terminar Perros de Reserva dije, ¿y si estudio cine? Y yo tendría como... Sí, no, te lo juro. Sí, o sea, yo tendría como 16, 17 años. Debía muchísimas materias en la prepa. Y a partir de que dije, sí, quiero estudiar cine y que sabía que tenía que terminar la prepa, me puse a chingarle porque era la prepa, porque si no, no había sueño cinematográfico. Entonces supongo que pues un cúmulo de esas.
¿Y cuál es tu género favorito?
La comedia. La comedia, sin embargo, me gusta mucho la comedia incómoda. O sea, yo así lo definiría. O sea, la comedia incómoda, la que te hace pensar...
Es que eso, la verdad,
eso me mata.
Lo que más da risa es como este tabú, esto lo que no se puede decir, pero alguien lo dice. La verdad, bueno, no sé, mi tipo de humor es muy así. Eso es lo que me da risa.
Sí, eso me fascina. Es que también si hablamos ahorita de comedia, pues, o sea, podrías hablar de comedia romántica, que hay muchas de las cuales soy fan, pero también dentro de la comedia romántica es un género que produce muchísima basura, mucha uh-huh. basura. Aunque hay comedias románticas que soy súper fan, ¿no? When Harry Met Sally, uh-huh. Olvídate de París. ¿Han visto Olvídate de París de Billy Crystal?
No, Olvídate de París. No, esa sí no lo he visto.
Donde él es árbitro de básquetbol. No manches, es preciosa. Es preciosa.
Billy Crystal es uno de los grandes.
Billy Crystal es un gran director. Es un gran director. Tiene otra que se llama Mr. que es sobre un conductor de un late night. También es maravillosa. Billy Crystal, te juro que es un director muy, 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 muy bueno. Pero en general sí, o sea, la comedia, también me gusta mucho de comedia disparatada, pero este tipo de comedia inteligente me mata. Todd Solondz, Woody Allen, uh-huh. todo ese tipo de cosas.
A ver, ¿y otras películas que te encantaban cuando eras niño? Así como, no sé, veías más también animadas.
Me acuerdo que muchas veces vi Los Gremlins. Ah. Me divertían mucho ver Los Gremlins. Obviamente, pues de niño iba a ver los Indiana Jones, los Volver al Futuro. Pero como todo niño, ¿sabes? O sea, no es como algo que justo eso me encantara. Fíjate que de niño no veía tanto cine. Mm. Aparte, bueno, yo soy seguramente bastante mayor que ustedes, por lo menos una década. Las cosas que podías ver en tu casa eran mínimas. Mm. O sea, no es como ahorita que sí, prendes la tele y tienes un archivo de 2,000 títulos a elegir. Acá no, o sea, cuando era niño, o sea, realmente, pues a lo mejor sí tenías tu beta o tu VHS sí, y lo que conseguías, pues era piratería, que aparte, incluso la piratería se tardaba en llegar, ¿no? O sea, si hoy estrenaban, por ejemplo, Misión Imposible, en piratería iba a estar en 4 meses.
Sí, ahora ya la tienes al día siguiente. Sí.
Es más, o sea, antes era así. En Estados Unidos estrenan hoy Misión Imposible.
En México un año después.
Sí, a lo mejor podía llegar un año, 8 meses después. Y a la piratería, una vez que llegara a México, 3 meses después. O sea, de verdad era complicadísimo conseguir una película. Tú mismo diciendo que acabó Amadeus y tuviste que ir al Blockbuster a rentarla. Cuando ya no existía ni el Blockbuster, cabrón. O sea, eran los videocentros y no había muchos en México.
¿Cuál es tu saga favorita?
Ay, la de Linklater.
Sí, la de Before, ¿no?
Ajá.
Los Before.
Antes
Before antes del amanecer. Rise, antes de la
Before
tarde.
Sunset. Before Midnight.
Sí. Dicen por ahí que a lo mejor ya viene, que sí va a ser otra. O sea, me parece un experimento cinematográfico, aparte con un resultado maravilloso.
¿Y cuál es la que más te gusta de las tres?
La última.
¿La última? Ay, mira, no me hubiera imaginado.
Before Midnight. Casi todo el mundo le gusta la segunda, pero a mí
la segunda.
O sea, la tercera se me hace un cierre maravilloso. Verdad,
la primera es
Diálogo.
No, y Linklater es muy experimental. O sea, él sí es muy audaz, siento, como uh-huh. cineasta.
Creo que sería otro de mis directores favoritos, ahorita, o sea, lo que es Slackers, lo que es Suburbia, uh-huh. Hay cosas que me maravillan.
Creo que está haciendo una película muy ambiciosa. Creo que era... Que la ha firmado en 30 años. Una
es como
locura,
la
sí.
de Boyhood.
Como Boyhood, ajá. Sí. Algo muy ambicioso.
Y sabes que Boyhood, que es de lo que más me gusta de Linklater. O sea, está bien, pero hay otras que me apasionan
sí,
muchísimo.
Sí, yo
más.
Opino igual.
Es un director.
¿Serie favorita?
Yo creo que The Office. O sea,
ay, sí, yo también soy súper fan.
The Office me parece maravilloso. Y me da mucho gusto que ahorita mucha gente la esté viendo con la llegada del streaming. Yo, en mis 20s... con el poco dinero que tenía, la encargaba a Estados Unidos y me llegaba como 2 meses después. Y cuando me llegaba mi temporada de The Office...
¿Era encerrarte a maratón?
No, era para mí. Yo saltaba de felicidad. Así, ya llegó la tercera temporada de The Office. Y me ponía a verla y la disfrutaba muchísimo. Para mí era una cosa sensacional.
Pero
sensacional.
Volvemos a lo mismo. O sea, es este humor que... muchos episodios no podrían salir ahora. O sea, sí tocaba temas. O sea, ese, el episodio ese de Diversity Day O sea, son, ahora lo pones en la tele y ya te cancelan por eso.
Sí, hoy. Pero mira, Pame, los tiempos cambian. Va a ser, te lo juro que en unos años se va a recordar esto como un periodo negro dentro del arte y las cosas van a volver a su cauce. ¿Eh? Te lo juro que va a pasar así.
¿Y quién es el mejor villano del cine para tu gusto?
A ver, ¿villano onda superhéroe?
No, villano. No, puede ser un antihéroe, puede ser... antagonista.
Sí, porque si es villano onda superhéroe, pues no, nadie le gana al Joker de Hugh... Pero si no... Hay una película que me fascina. También de un director que me gusta mucho, que se llama Abel Ferrara, que se llama Bad Little Tenant, que aquí le pusieron Corrupción Judicial, donde Harvey Keitel interpreta a un teniente corrupto. Uh-huh. No. Es el hijo de la fregada más cabrón de la historia del cine. O sea, no, de verdad. Si no han visto películas, se los recomiendo, los voy a dejar helados. Sí. Después Herzog hizo un...
Ah, Bad Lieutenant.
Herzog hizo un remake.
Con Nicolas Cage.
Es una porquería la de Herzog. Sí. Se los juro, es una porquería. La de Abel Ferrara, actuación... La actuación de Harvey Keitel en esa película para mí es una de las grandes actuaciones de la historia. El Bad Lieutenant original de Abel Ferrara es maravilloso. Y si tuviéramos que hablar como el villano del cine, hablando del cine en general, yo diría que Las Exhibidoras...
Las Exhibidoras son el villano del cine.
Las Exhibidoras porque
han
hecho que sobre todo el cine en México no termine por avanzar. El bipolio de Las Exhibidoras.
Qué fuerte, pero muy sabio. ¿Con qué personaje cinematográfico te identificas?
Pues supongo que con algunas de las de Woody Allen. Yo creo que con el Woody Allen de Hannah y sus hermanas me identifico mucho. Este tipo con mucha ansiedad.
De medio neurótico acá.
Yo creo que
con él. Y si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías antes de morir?
A ver, vería dos. No sean así. Okay. Es mi último día, déjenme ver dos.
Función noble. Permanece voluntaria.
Me despediría de Hannah. Y también vería algo que me hiciera reír muchísimo, seguramente con Will Ferrell. O sea, seguramente vería Stop Brothers o Anchorman o la de Carros, que se me olvida el nombre, o Superbad o Airplane, que también me hace también me hace reír mucho. Dumb and Dumber, que también me parece muy, 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 muy divertida. Sí, los hermanos Farrelly.
Sí,
era bastante
loco por Mary.
Bastante interesante, ¿eh? O sea, yo de repente me acerco a los Farrelly y vuelvo a ver todas esas películas de comedia de los 90s. Me parece que son grandes.
A ver, es tu película autobiográfica. ¿Quién la dirige y quién te interpreta?
Me encantaría que la dirigiera Todd Solondz, obviamente. Todd Solondz. Pero no creo que le interese.
No, pero entonces, fantaseemos.
Pero si tuviera que ser, sería Todd Solondz, pero en un plano más realista, que fuera un director mexicano, me encantaría que fuera el director de Güeros, ¿cómo se llama?
Ruiz Palacios.
Me parece un gran, gran director que creo que todavía no he encontrado... El guión maravilloso que le pueda dar un...
No, este año dio un salto cabrón, ¿eh? Este año va a dirigir Andor de Star Wars.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, ya dio un paso a Hollywood muy cabrón.
Sí, de todas maneras no me gustaría verlo desperdiciado en la maquinaria hollywoodense. Me gustaría que hiciera algo más cercano a museo, a la película de policías, a Güeros. Me parecería bastante... Bastante interesante. Ruiz Palacios, yo espero que nos va a dar una sorpresa muy cañona porque es un gran, gran director. Y si pude elegir quién me interpretara, me encantaría que fuera Jonah Hill. Jonah Hill me encantaría.
Bueno, que ahorita lo están también vilipendiando bastante. Pero bueno.
¿Y quién sería el villano de tu película?
¿Quién sería el villano? Seguramente mi inconsciente, mis miedos, algo por el estilo. sí, me gusta mucho esa fórmula de conflicto donde es el personaje contra sí mismo. Contra sus miedos y esto.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks. El otro lado de la moneda.
¿Y cuál es tu película mexicana favorita?
Hay varias. Me gusta mucho Una familia de tantas de Alejandro Galindo. Me parece muy divertido. Alejandro Galindo es un director que me gusta bastante. Sin embargo, tendría que ser Buñuel. O sea, yo creo que él...
Él.
O Simón del Desierto.
Ah, me encanta Simón del Desierto.
Esas dos películas me parecen gloriosas.
Y además muy única. O sea, Buñuel, cada proyecto suyo era muy particular.
Pero es que Santa Sangre también me vuelve loco.
Ay, justo ayer hablé de Santa Sangre, pero a mí sí me trauma.
Santa Sangre de Jodorowsky me parece un peliculón bárbaro. Pero también hay cosas de Jaime Humberto Hermosillo que me gustan mucho, por ejemplo... La Pasión según Berenice es una película que me gusta.
Así te gustan las cosas rudas, Javi.
Sí, me gusta. O sea, me gusta el cine que afecta. O sea, decía Woody Allen, si el público sale del cine y no se va deprimido, no logré mi trabajo.
No. O sea, sí, y eso yo, que Woody Allen tiene pues también una parte bastante cómica.
Sí, pero no, pero es Woody Allen es un
te deja pensando
que,
siempre.
Sí, que te hace pensar y de entre risa y risa...
Sí, se avienta sus...
Sí, entonces a mí me gusta ese cine que te enfrente, que te doblegue.
También soy muy así, pero Santa Sangre sí me pareció de las cosas más traumáticas y perturbadoras que he visto.
Órale.
¿Y cuál es la película más rara entonces que has visto?
Hay dos. Bueno, les voy a dar una que sí pueden ver, que me da mucha risa porque está en Amazon Prime, que se llama Orozco el Embalsamador.
Nos las recomendaron que es un documental de alguien de Colombia, pero japonés, pero que fue en los 80.
Es un embalsamador, sí. Es de lo más fuerte que puedas ver. O sea, si Santa Sangre te impresionó, no te acerques a Orozco el Embalsamador. Te vas a desmayar, papi. Te vas a desmayar. Es de ese cine raro que aparte es todavía más raro que esté en Prime Video, ¿no? A mí me da mucha risa esa.
¿Y por qué nos vamos a desmayar si la vemos?
Porque es real. O sea,
es sumamente gráfica. O sea, ves cómo abren los cuerpos y le sacan las vísceras para después volverlos a coser. No, es
nadie podría.
O sea, cómo trabajan los cuerpos para que no se vean tan feos a la hora del entierro.
No.
Es terrible. Pero yo creo que la película más rara que he visto, y que de hecho varias veces he hablado sobre ella en algunos contenidos, y de repente me escriben y dicen, no la encontramos. Es una cosa, cuando una vez fui a la Cineteca, yo tendría como 20 años, en lunes, y se me olvidó que, no sé si ahora, pero antes los lunes no abrían la Cineteca. Sin embargo, como que alguien había rentado la sala y dijo, nos invitaron a ver su película. Ahí estaba el director, nos dijo, pasen a ver la película. Y la película, dije, bueno, de no ver nada, ya que ya vine hasta acá a ver un documental. Y la película se llamaba Los Mochos Sinaloa. Y hablaba sobre pues una comunidad en Los Mochis, donde no me acuerdo por qué mucha gente perdía brazos y piernas y etcétera, etcétera. Y era una cosa bizarrísima, o sea, con faltas de ortografía en lo que se iba escribiendo en la película. Era una cosa muy mala, pero a la vez también muy hipnotizante, donde incluso hay una secuencia, me acuerdo perfectamente, donde no sé cómo lo hizo el director, vemos a... pues una pareja así de cercenados, tener relaciones sexuales. Oh. Era una cosa... O sea, yo cuando salí dije, wow, ¿qué es esto? Salí, hablé con el director y según entendí venía como de Los Ángeles y había hecho esta película y la había venido a presentar. A nadie le había gustado su película, pero yo la vi y se me hizo fascinante. Hoy día sigo hablando de la película y muchas veces me han dicho, soñaste con ella, cabrón. Eso no existe.
Soñaste con ella.
Se los juro que yo la vi y el día que alguien me diga, güey, sí.
Sí existe
los mochos Sinaloa. Aparte, era, en una sala éramos 20 personas y 15 eran familiares del director. Y yo llegué ahí de pura casualidad y se los juro, Los Mochos Sinaloa me perturbó y me encantó a la vez. Tenía muchos efectos, pero de veras es una película que me encantó.
Ok, ¿cuál es tu soundtrack favorito?
Boogie Nights. Ese te lo respondo.
Muy bueno.
Sin duda. O sea, el disco de Boogie Nights lo puedes escuchar 10,000 veces. Me parece maravilloso. Qué gran soundtrack el de Boogie Nights.
¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
En el de Woody Allen, sin lugar.
Ok.
Quisiera estar ahí en el Nueva York de Woody Allen, que aparte ni siquiera existe ese Nueva York. O sea, no es como lo pinta Woody Allen.
Chapter One. He adored New York City. ¿Cuál es la película que siempre recomiendas? La que no falla.
Las Reglas de la Atracción.
Ok.
Es una película de Roger Avary. Uh-huh. Basada en un libro de Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho. Uh-huh. Pero, ¿sabes? Roger Avary es el güey que trabajaba con Quentin Tarantino en el videoclub. Y los dos se ponían a escribir guiones. Roger Avary es co-guionista de Perros de Reserva y de Pulp Fiction. Pero Tarantino termina peleándose con Roger Avary y ya no trabajan juntos. Por eso también siento que es imposible que supere esas primeras dos películas Tarantino porque no tiene el genio de Roger Avary. Cuando ves Las Reglas de la Atracción, entiendes cuán importante fue para esas películas Roger Avary. Por la manera en que traslapa los tiempos, esta cuestión de los tiempos alterados y todo. Es maravillosa, de verdad. Es una película que pasó sin pena ni gloria, sobre todo porque era con James Van Der Beek, que era el...
El de Dawson's Creek.
El de Dawson's Creek, uh-huh. Como que nadie la tomó en serio. Es un peliculón. Uh-huh. Las Reglas de la Atracción, esa se las ultra súper recomiendo. Porque aparte es una película que nunca me ha dejado mal parado. Porque tú de repente puedes recomendar lo que te gusta a ti. Es como
exacto. De pronto no. Te mienta la madre y dices, puta, ¿por qué me recomendas?
Pero esa jamás no me ha dejado mal.
Ah, qué bien.
Jamás.
A ver. ¿Cuál es la película que más risa te ha dado?
No sé, quizá. Pues quizá Step Brothers. Es que Step Brothers.
Esa parte al final cuando canta Por ti volaré, yo sí lloro de risa.
Igual Dumb and Dumber, no sé.
Adam McKay te gusta mucho.
Adam McKay me parece realmente grande. También me divertí mucho últimamente con el. Que aparte me parece una joya, una obra maestra, me parece. El gato con botas 2.
Me reí demasiado.
Es brillante la película.
Sí. Me parece uno de los puntos más altos que ha llegado la animación mainstream. Vemos al protagonista de una película de animación para niños tener un ataque de ansiedad. Wow, eso a mí me dejó helado. O sea, ver el sufrimiento con un ataque de ansiedad de un personaje infantil. Sí. Se me hizo de otra planta. Me parece realmente grande, de una lectura mucho más profunda de lo que...
Sí, muy sorprendente, ¿no?
Qué lástima que se le atravesó Pinocho, porque si no, se hubiera llevado el Oscar a la mejor película. Sí.
A mí la verdad, Pinocho ni siquiera...
¿Te gustó Pinocho?
¿No te encantó?
A mí me fascinó.
¿Cuál es tu película de horror favorita?
¿De horror o de terror? O sea, porque yo lo entiendo como que el terror es lo que te da mucho miedo. Y en ese aspecto, El Resplandor me dio mucho miedo. Ajá. Uh-huh. Y el proyecto de La Bruja de Blair también me dio muchísimo miedo, pero miedo en serio. O sea, El Resplandor me dio tanto miedo que la estaba viendo justo en mi casa a solas cuando yo tenía como 16, 17 años. La paré y me fui a la tienda y la de la tienda me dijo, ¿y ahora tú, Roberto, qué haces aquí? No pregunte, señora, y no vaya a pagar la luz por nada. Y el proyecto de La Bruja de Blair la vi como a mis 19 y cuando salí del cine en la noche... No fui capaz de caminar 3 cuadras a la parada de la combi del miedo que tenía. Me vi tan cobarde, le hablé, le marqué a mi papá y le empecé a hacer plática. Me dijo, ¿y ahora qué te pasa? Y no, nada, nada. No tenía el valor de decirle...
Me muero de miedo porque acabo de ver una película.
Me miedo porque acabo de ver. Ahora, si es de horror, o sea, de cosas que son horribles, me iría por... Híjole, hay varias. Martyrs. La película francesa de De Pascal, no del apellido. O sea, esa me parece terrible y horrible. Y el cine de Jörg Burgreit, El Rey de la Muerte, Necromantic, Scram, son cosas que me fascinan, pero que son terribles.
Ok, a ver, ¿cuál es la película que te hace llorar? La que más te ha hecho llorar.
Solo he llorado 3 veces en el cine.
¿Así de plano?
Con Revolutionary Road, de Sam Mendes. Uh-huh. Me hizo llorar al final. Con Antes de que anochezca, la de Linklater. Uh-huh. Jamás he llorado tanto en una película. Me acuerdo que mi novia en ese momento me abrazó y me dijo, ¿qué tienes? Me golpeó tan duro esa película. O sea, no fue unas lágrimas, se fue un... Te lo juro, o sea, okay. Terrible. No acostumbro a las películas para nada. Y también lloré con el inicio de Buscando a Nemo. Que se me hizo muy triste.
Respuesta inesperada.
Supongo que iba en un mal momento en ese entonces.
¿Y película de superhéroes favorita?
Chronic. Esta película...
Sí, la del niño chavito que se vuelve loco, ¿no?
Sí, que sí. Se me hace sumamente oscura. Y se me hace sumamente real. Aquí le pusieron poder...
Sin límites.
Poder sin límites, sí. Esa es...
Es buenísima.
Buenísima.
Sí, es muy buena. Y aparte es justo un falso documental, bueno. Uh-huh.
Como Blair Witch Project. Fan footage. Esa se me hace maravillosa, ¿no? Sí, es maravillosa. Buenísimo.
¿Película animada favorita?
Uy, y yo creo que esta entra en mi top 5 de películas de todos los tiempos, Anomalisa.
Anomalisa
de Charlie Kaufman me parece...
Y muy única, además.
No. Me parece de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Las 3 veces que la he visto me deja noqueado. O
sea, es que Charlie Kaufman también es...
Charlie Kaufman es
una institución.
¿Y tu Guilty Pleasure? Una película que te dé pena, que te guste.
Creo que mis guilty pleasures son dos. Fíjate, en España y en Argentina y en México hubo como una cuestión de películas del destape en los 70s. Aquí lo conocemos como cine de ficheras, ya saben. Pero en España era Andrés Pajares y Fernando Esteso, que hacían un cine así como tipo ficheras, como Los Vingueros y los Energéticos. Que son películas sumamente vulgares, de comedia, y la verdad disfruto mucho viéndolas. Y en Argentina está Porcel y Landeros, creo que se llama Las Caballeros las prefieren rubias. Este tipo de cine sí es como un guilty pleasure. Luego cuando llego a ir a esos países, sí me traigo ese tipo de DVDs y las veo. Son películas terribles.
De bajo presupuesto.
Ni siquiera tan bajo presupuesto, pero mal hechas, mal editadas. Uh-huh. Las actuaciones, eso sí, porque estos 4 cabrones eran divertidísimos en lo que hacían y son películas sumamente corrientes. Es como un guilty pleasure. Igual, incluso de repente, sí me gusta ver algo de cine de ficheras, porque...
Pues es parte también de la cultura del cine mexicano.
Es cultura y no quiero que nadie venga a contarme. Creo que la mejor que he visto de cine de ficheras es Blancanieves y sus siete amantes, se llama, con Sasha Montenegro. Me parece bastante, bastante rescatable. Y bueno, y Bellas de Noche y Tíbol y todo eso. También he visto algo de cine. De videocine se llama, sino de. Pues,
Video Home.
Sobre todo cuando era más chavo, ¿no? Si llegué a ver Cholos contra Narcos y ando buscando para partirte la madre. Pero la que me voló la cabeza es El Clon de Hitler. Una película también de hace como 20 años donde se supone que el clon de Hitler cayó en la Pantitlán. Y está en Pantitlán infundiendo terror. Wow. O sea, son placeres culpables porque sí son terribles las películas.
¿Cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? De eso que lo mencionas en una escena y todo el mundo se te va encima.
Que ni de pedo el director es la parte más importante de una película. Para mí, el 70% del resultado de una película depende del guión.
Totalmente.
Pero eso lo decía también Kurosawa.
Sí. ¿La película más sobrevalorada?
Pues hay muchas, pero ahorita de memoria reciente, Coda.
¿Verdad? Híjole, es que yo tengo un conflicto personal con Coda.
No, ¿qué es cosa? Es la película más mencionada en esa categoría.
Exactamente.
No, bueno, es que lo de Coda fue, ganando el Oscar
es... Eso sí se me hace el punto más bajo a lo que ha llegado...
La inclusión forzada.
Y las premiaciones y todo. Es como, no podía creerlo.
No, lo de Coda es... Vergonzoso.
Vergonzoso. Y la película más infravalorada. Que dices, esto debería tener más reconocimiento.
Ok, está bien la mía. No sé, pues puede haber muchas, pues por acordarme de alguno, o sea, Santa Sangre me parece que debe ser más importante, o sea, mucho cine mexicano que es importante. Hay una película mexicana que me gusta mucho y como que pasó siempre en el libro que se llama A la Mar.
Ay, es muy bonita. ¿Tú la viste? Sí, la vi.
Se me hace una película realmente buena, me parece increíble. Hay otro documental que se llama 1973 que también me gusta muchísimo. Es complicado, son demasiadas.
A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó, esa que esperabas ansiosamente y cuando llegó dijiste ya vamos a nombrar esa categoría como Tenet.
Puede ser. No, pero fíjate que yo puede ser el Kill Bill, ¿eh?
Ah, ¿te cae?
¡Wow!
Oh.
O sea, es que el Kill
Bill... Esa es opinión impopular también.
Fíjate. Entre Pulp Fiction y Kill Bill, o sea, el siguiente guión de Tarantino de largometraje pasaron, no sé si 6 o 7 años. O sea, porque dirigió Jackie Brown, que estaba basado en un libro de... Ahorita no me acuerdo. Estuvo lo de Four Rooms, que tenía...
Pero fue tener un pedacito.
Ajá, era un cortito. Estuvo lo de... Del... From Dusk Till Dawn. De
Robert Rodríguez.
De Robert Rodríguez, que también él había participado en el guión. Entonces realmente no había nada. Entonces, para mí era la siguiente película después de Pulp Fiction, porque Jackie Brown, Elmo Leonard se llama el escritor, no le había escrito Tarantino. Entonces ya lo estuve esperando mucho y me esperaba algo similar. Ahora, ojo, porque Kill Bill era una sola película. Lo que hizo Harvey Weinstein, que también era un genio, pero pues era un hijo de la fregada, o es un hijo de la fregada, y qué bueno que está encerrado, porque lo que se le acusa es sumamente serio.
Sí, pero no quita que para su trabajo era muy bueno.
Era buenísimo. Él vio la película y supo que Kill Bill no estaba tan chida, no estaba a la altura y yo me imagino que Tarantino estaba muy tenso. Uno, porque ya no trabajaba con Roger Avary. Dos, porque pues la gente esperaba la película. Y entonces lo que hizo Harvey Weinstein muy, muy bien es decir, no, la vamos a estrenar en dos partes. Metió lo mejor de la película de Kill Bill, lo metió en la primera parte y en la segunda siento yo que metió toda la paja, todo el relleno. Okay. Entonces, cuando tú ves... Perdón, pero Kill Bill 2 a mí se me hace...
Es malísima. Bueno, a mí
se me hace aburridísima porque es lo peor. Entonces, en conjunto, pues la película no estaba tan chida. Obviamente, Kill Bill tiene partes impresionantes, maravillosas, pero se esperaba muchísimo de lo de Tarantino y pues nomás no.
Claro.
No dio.
A ver, ¿qué película quisieras desver?
Yo creo que Coda. O sea, en realidad ninguna, porque pues todas las películas te dejan algo.
Bueno, pero por lo menos te queda como, ¿qué es esto? ¿Por qué hicieron?
Sí, yo creo que Coda.
A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir? Que digas, qué buena idea, ¿cómo no se me ocurrió hacer esa película?
Pues yo creo que Adaptation.
Ya. Ah, de los hermanos Cohen, ¿no?
No, de Spike Jonze con guión de Charlie Kaufman. Esa me parece una genialidad.
Tanto es Nicolas Cage,
como
¿no?
Como la dirección.
Ah, eso es cierto.
A ver, y si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Que la trama se parezca un poco a cómo funciona tu vida.
Hala. Una película que se parezca a cómo funciona mi vida.
O sea, que te... sea familiar las situaciones que...
Pues a lo mejor sería de Constructing Harry
de Woody Allen. Uh-huh. A ver, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
Mira, una gran selección de Juan García Esquivel, que es uno de los grandes mexicanos de las artes de los últimos 50 años. Desde la música de Juan García Esquivel me gusta muchísimo y seguramente también tendría que traer algo de jazz latino. Soy muy fan del jazz latino.
¿Usas alguna frase de película en tu lingo cotidiano? Así como que... Fíjate, que la apliques así para...
Fíjate que no, pero de repente me divierte mucho estar diciendo... ¿Do you fuck my wife? ¿Do you fuck my wife? Que es de Toro Salvaje. Dice, ¿do you fuck my wife? Sí. Listen to me. ¿Do you fuck my wife? ¿Do you fuck my... Me divierte mucho. Lo hago por lo menos una vez a la semana.
Ok. Bueno, si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier propiedad intelectual o si no una historia que tú creas que merece ser contada, o sea, un libro, cómic, videojuego, juego de mesa o una historia que a ti te parezca muy buena.
Fíjate que sí, hay un libro que desde que lo leí, yo creo que hace más de 20 años, a mis 20 y pocos, dije, esto tiene que ser una película, es maravilloso. Pero no se los puedo decir porque sí es plan...
Ok, está...
En algún momento...
Se hará.
Hacerme de esos derechos. Pero es una novela de ciencia ficción mexicana que me parece...
Y mira, glorioso. Que no se hace mucha ciencia ficción en México, lo cual es una lástima.
No.
¿Cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pides? ¿Te ríes mucho? ¿Lloras? Aunque yo no lloras, ¿verdad? Pero
me gusta sentarme al centro, a 3 o 4 butacas de la pantalla, porque entre más visión ocupe la pantalla, más cómodo.
Quieres
estar
completamente inmerso en la...
Quiero estar inmerso en la pantalla. Pues cuando voy con novia, pues sí, pido palomitas, pero no soy mucho de comer porque, pues, no sé, nunca me gustó. Voy al cine.
¿Te quieres concentrar más?
Sí, voy al cine solo muchas veces. Uh-huh. Luego mucha gente me dice, oye, pero es que ir al cine solo es lo más triste del mundo.
Al contrario.
Y yo de repente es como de, no mames, güey. Yo el 70% de las películas que he visto en el cine creo que he ido solo porque justamente... Aparte,
Te puedes meter a muchas seguidas. A mí eso es lo que me gusta, porque de pronto nadie jala esos planes. Y entonces, como yo prefiero meterme así, ver varias.
Sí, a mí me gusta mucho ir al cine. Al cine, sí, que nadie hable. Y una cosa que de repente le saca mucho de pedo a la gente con la que voy es que no me gustan los trailers. O sea, no me gusta saber nada de la película. O sea, por ejemplo, okay. Oppenheimer. Voy a ir a verla ya. No he visto que me la vendan. Voy a ir a verla. Es Christopher Nolan.
Sí, sí.
Viene muy hypeada. La voy a ver. Entonces, si de repente corre el tráiler, hago esto. Y a veces a la gente que va conmigo le da vergüenza porque dicen, ¿qué te pasa, pinche loco? Le digo, no, es que no quiero ni oír ni ver nada. O sea, ya la voy a ver.
Llegar con ojos frescos.
Sí,
a ver,
sí, la voy a ver. Y luego hay muchos trailers que te venden...
Toda la película,
spoilers,
sí.
Y si no, por lo menos media hora. O sea, es como, güey, ya me quitaste las vueltas de tuerca de la primera media hora. No, gracias. Entonces, hago esto y puede ser uh-huh. incómodo. Pero si ya la voy a ver, para nada me interesa ver el trailer.
Si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta.
Billy Wilder. Te puede decir Woody Allen, pero estoy seguro que Woody Allen es una persona sumamente aburrida, gruñona, mamona. Y Billy Wilder me parece que era la fiesta y era un tipo con el cual podías platicar muy bien. Y aparte soy muy fanático de Billy Wilder.
Ok, esa nos la vamos a saltar a petición tuya porque no te gusta Harry Potter mucho.
No tengo idea de lo que me preguntas. O sea, sí, he visto, creo, no sé, hasta la de Cuarón.
¿Cuál es la 3.
Uh-huh. Es la 3. O sea, uh-huh. vi las primeras 3, no me acuerdo. La verdad es que...
Pasaron sin pena ni gloria en tu vida. Ok, ¿con qué personaje ficticio te irías de peda?
Caray, ficticio.
Sí, de que Darth Vader, me lo llevo así.
Con Darth Vader seguro no. Yo creo que con JPKJ Motherfucker, el personaje de Bruce Willis en Duro de Matar que se llamaba... MacLeod, no. Bueno, no me acuerdo, pero...
Sí.
Pero él, sin lugar a dudas, con el personaje de Duro de Matar.
Ok, ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver?
Hannah. Okay. O Amadeus, fíjate. No, se las pongo más fácil. Amadeus. O sea, Amadeus debería estar en la lista de películas que todos deberían ver en la secundaria o en la prepa. Así, como materia obligada. O sea, Amadeus es hermosa. Es un gran acercamiento al arte. Sí. Creo que Amadeus.
Uh-huh. Y ya, para cerrar, ¿cuál es la mejor película que viste últimamente?
Hola, es que acabo de ver cuatro muy buenas. Soy un tramposo porque siempre digo de más. Acabo de ver una de un director japonés que se llama Shoei Imamura, que se llama The Vengeance is Mine. La venganza es mía. ¡Wow! ¡Qué cosa! Una película sumamente cruda sobre un Japón que nunca nos es retratado. Uh-huh. Es maravillosa. La venganza es mía. Y después vi Cría Cuervos de Carlos Saura, cineasta español, que también me gustó muchísimo. Y vi dos documentales. Fíjate, vi un documental en el avión sobre Charlie Chaplin, que se llama el The Real Charlie Chaplin, creo. ¡Wow! Me quedé estupefacto. Es un súper documental, de los documentales más finos que he visto en mi vida. Súper bien hecho, con mucha creatividad. Me encantó. Y uno que me conmovió mucho fue justo otra vez un documental que estrenaron en Mubi de Peter Bogdanovich sobre la carrera de Buster Keaton.
¡Ah, wow!
También. Creo que esas cuatro en el último mes son las que más me han gustado.
Se acaba de fallecer. Bueno, no hace... No...
Bogdanovich se acaba hace muy poquito.
Ah, John McClane.
John McClane. John McClane es un personaje duro de matar.
Ay, pues qué honor, tío Robert.
No, hombre, no. Yo me divertí muchísimo.
Aquí con nosotros. Y bueno, pues ya lo tuvieron, ya, al fin.
Nos excedimos de tiempo, ¿verdad?
Pero pues si no, lo vamos a sacar en dos partes, porque la verdad es que queríamos dejarte explayarte en todas tus respuestas.
Gracias.
Si no lo dividimos en dos, no importa, porque también de pronto dices que se apuran mucho con las respuestas. En esta ocasión no lo hicimos así por popular.
Oye, y los invito a mi canal para que vean Escupir en el Tiempo. Hacemos análisis de películas. A mí no me gusta a mí el hype. O sea, no voy a hablar de una película solamente porque se estrenó. Entonces, si vale la pena, nosotros por lo menos dejamos 2 años a la película y después de 2 años ya la revisamos. Ya hemos revisado muchísimas cosas en Escupir en el Tiempo y que ahorita va a empezar una segunda temporada. Y pues vean, ok, está bien. Okay. Mi ópera prima que, bueno, escribí, produje y actué. Dirige Gaby, con la cual logramos la nominación al Ariel, la mejor ópera prima. Y está por salir nuestra segunda película que se va a llamar Una Pregunta Ridículamente Fácil. También
okay.
una comedia, igual que Ok, está bien, muy, muy incómoda y que es el tipo de cine que me...
Buenísimo.
Que me gusta hacer.
Ah, bueno. Claro. ¿Vale? Sí. Pues, tío Robert, muchas gracias. Sigan al tío Robert en sus redes, vean su canal de YouTube y síganos a nosotros también. Recomienden el podcast, comenten, compartan y nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia. Hasta luego.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.